Cosechando Amigos.
Con Carlos Peláez.
Carlos, querido, ¿cómo te va?
Querido, un gusto saludarlo. Buenos días para todos.
¿Sí? Bueno, hoy sí, parece que estás 100%.
Estoy controlado.
Muy bien.
Controlado y rapidito. Donde estaba todo descontrolado parece que es en ANCAP, ¿eh?
Ah, sí.
Reunión urgente de directorio esta mañana, mire. Me cuentan que...
Carlos, el otro día cuando hablábamos del tema de las noticias malas, yo me olvidaba, noticias malas,
comunicación controlada.
Sí, comunicación controlada. No, había que sumar a todo el trabajo que la gente decía, ustedes siguen la agenda, minga, seguimos la agenda. Hablamos del TISA primero, humildemente, por todo este equipo está trabajando, hablamos del agua, Carlitos le entró a ANCAP, miren lo que estamos hablando ahora de ANCAP, todas las cosas que están pasando, todo lo que nos estamos enterando, Sudestada, todo el aporte que ha hecho Sudestada, uno de sus directores aquí presente, Pablo
Alfano.
El tema
de las avícolas que hemos metido, digo, no somos el único medio, pero somos...
De los pocos.
Un puñadito, exacto. Tres o cuatro.
Vaya si nos apartamos de la agenda, ¿no? Pero bueno.
Las denuncias de Carlitos...
Sí, que incluso llevaron la remoción de funcionarios, ¿no?
A que se esté estudiando remover funcionarios en ANCAP, por ejemplo.
Sí, y que haya una comisión investigadora ahora a propósito de otras irregularidades, en fin, qué sé yo, ¿no? Y bueno, entonces el panorama está bastante complicado, ¿no, Carlos?
Está complejo, en realidad está complejo, porque hay una tendencia... Yo no quiero que esto suene agresivo para nadie, pero hay una tendencia muy simplista al reduccionismo, a pensar, bueno, hay problemas en ANCAP, hubo alguien que salió con una enorme valija de plata porque se robó todo, ¿no? En realidad no funcionan así las cosas, es mucho más complejo todo esto, ¿no? Y a veces ni siquiera tiene que ver con decisiones políticas, tiene que ver con operaciones intermedias, uh-huh. En realidad. Fíjate vos, según me informaba una de mis fuentes, a media mañana mi fuente estaba en ANCAP y vio un movimiento rápido porque había reunión de directores ahora, seguramente para analizar la información que publica hoy el Semanario Búsqueda, ¿no? Pues yo voy a... Tres puntitos de lo que dice Búsqueda. Mm. Uno tiene que ver con algo que hemos señalado nosotros, aunque no nos dan el crédito, pero bueno, de todas maneras está señalado allí, ¿no? Por ejemplo, habla de ineficiencia. Dice allí, en mayo del 2013, el entonces presidente José Mujica participó del estreno del remolcador empujador Quillororo, una embarcación que ANCAP compró por 12 millones y medio de dólares para transportar combustible por el río Uruguay hasta Montevideo. Desde entonces, el remolcador hecho en el dique de la Armada nunca se usó porque no funciona.
Ah, increíble.
¿Está claro? Bien. El barco se construyó de cero, pero nunca pasó los estudios que le hicieron porque está mal hecho. ¿Está bien? Increíble. Bueno, otro ejemplo de ineficiencia. Tiene que ver con la planta de producción de cal, en los nuevos hornos de 33, lo que hemos venido señalando. No solamente problema de funcionamiento, allí hay otra historia más grave, que efectivamente fue la que señalamos, que tiene que ver con que un gerente de ANCAP le entregó información privilegiada a un privado que se apropió de un yacimiento que le complica la operativa ANCAP, porque en realidad el privado se quedó con el mejor yacimiento, obtener minerales, porque para tener una planta tenés que tener materia prima, ¿está claro?
Claro.
Y ANCAP tiene la peor materia prima de la zona. Porque el privado, con el aporte que le hizo este gerente, se quedó con el mejor yacimiento.
Sí.
Bien. Según dice Búsqueda, recogiéndole en el país, ANCAP ya pagó 7 millones de dólares de multas a empresas brasileñas por no cumplir los contratos de venta. En realidad, le tuvo que pagar a Electrobras, porque la cal iba para la central de Candiota. Información de último momento. Les había dicho a ustedes que había un horno que no funcionaba allí en la planta de ANCAP, pero la planta estaba semi-paralizada, ¿no? Bueno, en realidad... Es peor todavía. Hay un horno entero, embalado, ¿viste? Embalado,
sí.
En una planta que ANCAP tiene en Paysandú. ¿Está claro? Pero está embalado, no está funcionando. Nadie sabe por qué ese horno no fue trasladado a 33, ¿no? A Isla Patrulla, concretamente.
Sí.
Porque en realidad en Paysandú están lejos de los posibles compradores, mucho más lejos que 33, obviamente. Y además no tiene materia prima. Entonces, ¿por qué está el horno allí? Nadie sabe. Pero bueno, esto no forma parte de decisiones. No estuvo, ni el ministro de Industria pasado, ni estuvo el presidente. Yo estoy seguro que estas son decisiones gerenciales.
Claro.
Hay 169 gerentes en ANCAP.
Claro, son funcionarios.
Y son los tipos que tienen que tomar las decisiones sobre esto.
Claro.
¿Está claro? En el día a día, estoy hablando del día al día, a ellos les cargo esta responsabilidad, no a la dirección política. Este es el tema. Hace poco tiempo se hablaba de que ANCAP va a corregir el funcionamiento de los gerentes. Bueno, es hora. Es hora que se ponga a estudiar seriamente como empresa que lo que están haciendo es un funcionario de jerarquía. Este es el tema. Está bien, no quiero poner a todos por igual. Que nadie entienda que estoy poniendo a todos por igual.
No, pero habrá, bueno, algunos que no, pero hay muchos que sí.
Hay algunos que van a tener que explicar muchas cosas.
Claro, esto, ¿no? Que están fallando.
Bien, voy a otro tema.
Perdón, y antes que entres de eso, no digo, ¿cómo cae, verdad, un perdido de confidencialidad a todos los trabajadores, los laburantes, los funcionarios en medio de esta situación? No es bueno, no es bueno. El objetivo no puede ser bueno.
Forma parte de, bueno, de esta cosa que tenemos que ver que, para qué lado agarramos, ¿viste? Exacto. Salir a ver, sí, ¿viste? Sí. Cuando estás medio apretado, ¿qué hago, no?
Sí.
Es así exactamente. Pero bien.
Muy bien.
Quiero ir a otro tema que tiene que ver con el reduccionismo que suele hacer el ciudadano. Yo lamento decir esto, pero ayer cuando vimos el informe sobre deuda externa, uh-huh, yo después leí comentarios que realmente me asombran, ¿no? Realmente me asombran. Como a mucha gente que piensa que 50 mil millones de dólares se contrajeron ahora, en estos 5 años, estos 10 uh-huh años. No tiene idea de qué estamos hablando. Esta es una larga herencia del pasado que comenzó en el año 1958, uh-huh, cuando el contador Juan Eduardo Asini, entonces ministro de Economía del primer gobierno nacionalista que hubo en el siglo pasado, firmó el primer convenio con el Fondo Monetario Internacional. De ahí empezó esta historia. Uh-huh. Allí empezó la historia. Pero mira, tengo en mis manos un libro formidable que creo que está agotado, lamentablemente, pero le sugeriría a la gente de Banda Oriental que tal vez
pudiera
reeditarlo, ¿no? Uh-huh. Porque en realidad hay mucha gente que diría, este es un libro viejo, sí. A ver, muchos dirán, sí, hay que tener 70 años para conocer esta historia. Es cierto, pero forma parte de la historia, ¿no? Y yo creo que es interesante. El libro lo escribió Vivian Trías en 1973, se llama Imperialismo y Roca Bancaria en Uruguay.
Es un manual de consulta permanente.
Es la mejor investigación que se hizo sobre la propiedad de la banca y la propiedad de la tierra. La mejor investigación, porque él hizo cuadros uniendo las dos cosas. Quiénes eran los dueños de la banca y quiénes eran los dueños de la tierra, ¿no?
Sí, sí.
Formidable investigación. Nunca se volvió a repetir esta investigación.
No, el que me insistió un poco con el tema fue Raúl Sendic, el Bebe Sendic, ¿no?
Sí, pero
no, no, al nivel, no de esa manera. Incluso utilizando los datos de Trías.
Seguramente debe haber tomado los datos de Trías.
Sí, los tomó.
Seguramente debe haber analizado los datos
claro,
de Trías.
Sí, claro.
Pero te voy a hacer una lectura, te voy a dar 38 nombres, 39 nombres, concretamente, que van a traer a tu memoria. A tu memoria no, porque sos un pibe, no te acordás de la mayoría de esto. Mirá, así de sencillo, le voy a nombrar los bancos que desaparecieron en este país. Porque toda la desaparición de estos bancos le han costado enorme cantidad de dinero al erario público, que está cargado allí, en esa parte de la deuda externa.
Claro.
Hubo que recurrir a eso para salvar. Claro. ¿Está claro? Uh-huh. Bien, empecemos. Atendé la lista. Banco Transatlántico, sí. Banco de Londres, sí. Banco de Crédito, Banco Comercial, Banco Pan de Azúcar, Citibank, First National Citibank, Banco Internacional, Banco Holandés, Banco de Cobranzas, Banco de Montevideo, Banco Mercantil, El Popular, La Caja Obrera, Casilsa, UBUR, Palestino, El de Pando, Sociedad de Bancos, Banco del Litoral, Banco del Plata, Banco Aldave y Martínez, Banco del Este, Banco de San José, Banco de Salto, Banco de la Nación Argentina, Banco de Durazno, Banco Financiero Sudamericano, el Discount Overseas Bank, el Banco de Paysandú, el Banco Francés Italiano, el Banco de Río Negro, el de Florida, el del Norte, el Foreign Trade, el Valdense, el de Flores, el de 33, el de Soriano y el Banco de Brasil. 39 bancos que desaparecieron más de una vez.
Disparate, ¿eh?
Que desaparecieron más de una vez, porque acá están el Comercial, está el Pan de Azúcar, está el de Montevideo, está el de Cobranzas, está la Caja Obrera, que desaparecieron más de una vez y todos tuvimos que pagar.
Sí, sí.
Pero te voy a aportar un dato más, porque ayer mencionaba otro libro, el libro del Bolita, de Samuel Blixen, un libro que se llama Bancotráfico,
sí.
Que sé también que está agotado. Esto fue editado por Brecha. Le sugiero a los colegas que lo tomen en cuenta.
Si pasan por la puerta de Brecha, capaz que lo tienen chance de conseguir algún...
Creo que el Bolita me había dicho hace un tiempo que estaba agotado, pero bueno, ojalá se pueda acceder a este libro, porque este libro es mucho más contemporáneo, una formidable investigación. ¿Qué le explica allí? Lo único que hizo Blixen fue sistematizar la información que era conocida. ¿Está claro? Él la ordenó. Y recurrió a un montón de gente que lo ayudó para poder entender esto, y lo cita, a los senadores José Corsignac, Carlos Boxa y Pablo Millor, a los diputados Guillermo Chiflet, Hugo Cores, Marco Belenda y León Lev. Particularmente cita el aporte de León Lev, que fue inestimable para desentrañar el proceso de la bancarrota del Banco Comercial. Después cita a los diputados Washington Abdala, Ricardo Lombardo, Jorge Machiniena, Allen García y el contador Humberto Capote, que todos le aportaron información. O sea, hay allí gente de todos los partidos políticos. ¿Está claro?
Sí.
Para entender de qué se trata.
Uh-huh.
En la página 35, bajo el capítulo Anemia Progresiva, dice allí Blixen, en octubre de 1982 no había banquero que desconociera el futuro financiero que le aguardaba Uruguay. A lo largo de ese año, la dictadura había gastado 600 millones de dólares de las reservas nacionales para mantener la tablita, aquel cronograma de mini devaluaciones preestablecidas que se obstinaba en subsidiar el precio del dólar. Ese mes que marcó a nivel continental el estallido de la crisis y la deuda externa, se conoció en Montevideo la carta que el Citibank y el Bank of America enviaron a las autoridades uruguayas proponiendo un singular negocio. El Banco Central del Uruguay compraría a los bancos privados los créditos que estos no podían cobrar. A cambio, los bancos otorgarían préstamos al gobierno que pasarían a engrosar la deuda externa. ¿Está claro?
Clarísimo.
Bien. Aquellos militares, agrega Blixen más adelante, que se llenaban la boca con conceptos como soberanía, patria y honor nacional, estaban dispuestos a regalar 1.000 millones de dólares a las grandes corporaciones transnacionales y a otras tan grandes como los bancos de la logia fascista italiana, la PDUE, con la que tenían fuerte identidad ideológica, por más que la generosidad se revirtiera en forma de crisis durante la población y condicionara la economía del país durante una década y más. Los militares sabían que el salvataje del sistema financiero lo pagarían todos los uruguayos, excepto aquellos que pudieran fugar sus capitales hacia el exterior. En el torrente de 2.400 millones de dólares, ¿entendiste? Sí. 2.400 millones de dólares que vació al país entre 1983 y 1985. Y vayan sumando, muchachos, porque después vino la caída del Banco Montevideo, los bancos de los Peiranos, en realidad, la Caja Obrera y el Banco Montevideo, que se llevó otros 2.000 millones de dólares, que fue lo que le pedimos a Estados Unidos, ¿se acuerdan?
Sí, sí.
Nos prestó en plata Estados Unidos, que creo que fue la única vez que vino guita de algún lado, ¿no?
Sí, y los ROM, ¿no?, con el Banco Comercial.
Bueno, estaban los ROM también, claro, los ROM, el Banco Comercial, la misma historia.
Sí.
Para eso, para salvar a tres ladrones, a tres grupos de ladrones, tuvo que recurrir a esta historia, ¿no? Y ni mencionemos todas las manganetas de Estefan Bonamu, el Banco Pan de Azúcar, lo que pasó después. Vos hiciste una entrevista formidable en Ciudad Oculta al presidente de la Caja Obrera, ¿te acordás?
Sí, hicimos.
Aquel brasileño que contó Eliseo, lo que había pasado.
Eliseo Cristiano Neto, que además se ofreció en cámara a declarar ante un juzgado, y creo que nunca lo llamaron.
Jurado,
nunca lo
no
llamaron.
Pasó
nada. Ahí dijo cómo habían licuado el Partido Colorado, el Banco de Crédito, todo el agujero negro que dejaron, y cómo el Banco Pan de Azúcar había sido utilizado por el Partido Nacional también para liquidar todo en la crisis, todo el agujero de la guita con la cual financiaban las campañas. Lo dijo Eliseo Cristiano Neto. Y Carlos Peláez tiene mucho que ver porque era el director periodístico de Ciudad Oculta. Así
vayan anotando esos datos, esta cifra, porque los 50.000 millones de dólares que debemos hoy no surgieron de la nada, ni surgieron hace 2 días, ¿está claro? Pero breves minutos más, ¿tengo un par de minutos más?
Sí.
Te cuento. La propaganda DUE, de la que ya nadie se acuerda, es una logia masónica que adquirió poder total en Italia y se expandió a Sudamérica durante los pontificados de Pablo VI y Juan Pablo II, en los que el IOR, el Instituto per le Opere de Religione, se convirtió en fachada de operaciones de lavado de dinero de la mafia a través del Banco del Vaticano.
Sí.
Las historias de corrupción incluyen la sospechosa muerte de Juan Pablo I, al banquero Miguel Sindona, que fue, ¿te acordás que Sindona fue envenenado? Y después estaba el otro banquero, Roberto Calvi, que apareció colgado debajo un puente del Támesis, ¿no?
Una sucesión de hechos.
O sea, Licio Gelli desembarcó en Uruguay. Es más, estuvo escondido un tiempo aquí, muy cerca, en Punta del Este concretamente, en un predio enorme que tiene campo de golf y todo, que se llama Club del Lago, que era propiedad de Ortolani, uno de sus socios, de Mario Ortolani, ¿está claro? Ahí estuvo viviendo Licio Gelli un tiempo. Licio Gelli les abrió la puerta porque era anticomunista y por lo tanto era un aliado. En Uruguay operaba desde la Orden de Malta. Casualmente, la Orden de Malta, te acordás vos también, fue señalada como el lugar donde se recibía a los acreedores del Banco Montevideo. Era Ortolani que hacía las gestiones para los peruanos, ¿te acordás?
Ortolani es como una especie de representante de la Orden
representante,
de Malta.
Era el embajador de la Orden de Malta.
Exactamente.
¿Está claro? Bien. Hubo un momento en que hubo generales que ampararon a la logia, como Badora, Queirolo, Eduardo y Rodolfo Subía, ambos dos, no fueron los que ampararon a la logia. A diferencia del Goyo Álvarez, que estaba un poco más lejos de eso, pero después terminó sumado.
Sí, claro.
En el 81, Víctor Castiglioni, ex jefe de la Dirección Nacional de Información e Inteligencia, hizo un allanamiento en Carrasco, en el que se captó el archivo de la PDUE, donde estaban todos los miembros uruguayos de la logia.
Mira.
Eso lo negociaron después. ¿Por qué lo negociaron? No sabemos. Pero una vez en la presidencia, según cuenta Blixen, El dictador Álvarez ordenó la incautación de estos documentos. Y entre ellos había tres carpetas rotuladas Macera Emilio Eduardo, el hombre de la logia en Argentina, que era socio y amigo del vicealmirante Hugo Márquez. En el 82, el Bafisud ocupaba patrimonialmente el tercer lugar en el ranking bancario uruguayo. Tenía una sucursal en Brasil, en San Pablo concretamente, y en Argentina era propietario del Banco Continental. En abierta infracción a la legislación uruguaya y en forma relámpago, Ortolani construyó un denso entramado de intereses industriales y comerciales en torno al banco, con el objetivo claro de vaciarlo en perjuicio de los ahorristas. Se asoció con la empresa Safema, la empresa que en su momento, en los años 80, era la mayor constructora en Punta del Este, presidida por el contador Luis Lueckeder, ¿le suena?
Sí.
Que canaliza hacia la inversión en la construcción en Punta del Este y Montevideo buena parte del dinero negro argentino. El periodista Miguel Carrió, que escribió un libro también sobre los actos de corrupción de la dictadura, explica que la forma de actuar Ortolani para concretar inversiones era detectar las empresas que podían ser de interés para el grupo mediante la auditoría de la Pricewaterhouse. ¿Le suena?
Sí.
Aparece reiteradamente, ¿no? Si el informe era favorable, hace una oferta para su adquisición. Pero en esa misma fecha, en medio de la guerra accesoria por el control de la PDUE, derivada de la quiebra del Banco Ambrosiano, el mafioso Carmelo de Amore le inició un juicio al Bafisud acusando a Ortolani de malversación de fondos, y lo denunciado por de Amore era verdad. Y ello provocó una corrida bancaria que fue solucionada por la dictadura vendiendo el Bafisud al holandés NMB Bank por la suma de un peso.
qué barato.
Y comprándole luego su cartera pesada por 94 millones de dólares.
Claro.
¿Está claro? El asesor de los holandeses en nuestro país eran quien fue luego diputado del Partido Colorado, lista 15, Alberto Braucio Berreta. Entre los deudores incobrables de los Bafisud estaban las empresas Ambrois y compañía, TEM Sociedad Anónima, ATMA, los grupos Soler, Barquisian y Strauch.
Mira.
Este último muy vinculado a la logia PDUE, ¿no? La misma operación de compraventa se repetiría con los bancos panamericanos, también vendido en un peso masiva, en este caso fue masiva para facturarlo, ¿no? Del Litoral y el Banfed, que también fueron vendidos en nuevo peso al Banco Central de Madrid, al Banco Santander y al Banco Exterior de España, respectivamente. Imagínate, los negocios que nos perdimos
por no tener un peso
en ese momento, ¿no?
Ahí está.
Luego de vender los bancos, el Estado uruguayo pagó a sus nuevos dueños una suma superior a 300 millones de dólares por el privilegio de quedarse con sus carteras pesadas. O sea, nos quedamos con lo peor y encima le damos plata. ¿Está claro?
Tremendo.
Acá surge una cosa que es inevitable considerar, Daniel, Pablo, oyentes. La lista de delitos, corrupción, sobornos y contubernios cometidos en tiempos de dictadura es inabarcable. Los civiles y militares que gobernaron el país a su antojo durante una década o más lo tomaron con una deuda externa de, anoten esto, 716 millones de dólares y le devolvieron con una de 6.000 millones de dólares. Nadie investigó nunca en qué se usó ese dinero, ni ninguno de los gobiernos posteriores, ni siquiera el actual, puso reparo a la hora de pagarlo. Nadie comparó nunca la situación patrimonial de los oficiales de la Fuerza Armada en 1973 con la de 1985. Tal vez algún día llegue la hora de sancionar todo esto. Por ahora no parece nadie interesado en que así sea. Las pruebas están, porque lo que nos hemos preocupado demasiado son las violaciones a los derechos humanos. Pero esto forma parte de una de las mayores violaciones que han sufrido los ciudadanos.
Sí, sí.
Porque en realidad estamos pagando el bienestar de otros, lo que otros robaron.
Y desde...
Eso es lo que estamos pagando con parte de la deuda externa Uruguay.
Claro, y desde luego también le aniquilan la vida a las personas, nos aniquilan la vida y con ellos nuestros derechos humanos, a tener una vida digna, etcétera, etcétera, porque la guita va para ahí, a tapar los agujeros negros de la guita que se chorrearon. Esa es la realidad.
Mucho se habla de la inseguridad, pero nadie menciona que en el año 2002, cuando el fraude de los Peirano, más de 500 personas se suicidaron.
Sí.
Por haber perdido todo su dinero.
Sí, sí.
Más de 500 personas.
Sí, sí.
Eso fue un crimen, eso fue una cosa espantosa. 500 personas. No existen 500 crímenes en todo el año. ¿Está claro?
Sí,
en los
sí.
peores años de crímenes no hay 500 crímenes.
Tremendo.
En este momento, donde hay mafia de todo tipo, no hay 500 crímenes. En el 2002, los Peirano mataron a 500 personas.
¿Te acordás que uno de ellos se suicidó adentro del anexo del Palacio Legislativo, en el despacho de... Creo que en el cerca... Había ido a visitar a Gassi, creo, y terminó pegándose un escopetazo adentro de un baño.
Terrible, ¿eh?
En el Palacio Legislativo.
Hubo de todo, cosas, relatos espantosos.
Y eso es historia reciente, ¿eh?
O sea, yo le pido a los amables oyentes que, por favor, cuando piensen en estas cosas, piensen que el presente es consecuencia del pasado y, por lo tanto, pregunten, busquen. Hoy es muy fácil googlear, es muy fácil conseguir información, pregunten, busquen literatura, hay mucho, reitero, Les aconsejo, si lo pueden encontrar, Vivian Trías, Imperialismo y Roca Bancaria en el Uruguay, Samuel Blixen, Banco Tráfico. Léanlo.
Muy bien, Carlitos, gracias.
Acá incluso hay un oyente que dice si no se pueden digitalizar los libros que nombraste y de esta forma hacerlo accesible para todos. Bueno,
es un tema de derecho de autor.
Hay que hablar con los autores.
Es un tema de derecho de autor.
Bueno, Vivian Trías lamentablemente falleció.
Sí. Bueno, no, pero quedan sus descendientes.
Tiene seguramente ¿sí? Banda Oriental, que fue... Uh-huh. A ver si fue Banda, perdón, te estoy diciendo que fue Banda.
Hoy dijiste Banda,
y otro oyente pregunta, ¿dónde encuentra la entrevista a Cristiano Neto? Pregunta otro oyente.
Colección Conciencia Popular, ediciones de Banda Oriental.
Exactamente. Ok, Banda Oriental, se lo decimos a Bella, entonces le mandamos un saludo muy grande y lamentablemente no, el Liceo Cristiano Neto no está online.
Bueno,
no está online.
Daniel de Tacuarembó lamentablemente,
lamentablemente no está online y fue una nota espectacular, ¿no? Porque por el tipo lo decimos, no por quienes trabajamos en eso, que eran
Carlitos. Por lo que relató.
Por lo que él contó. Exactamente. Pero básicamente es lo que dijimos, dijo eso, que se había utilizado el Banco de Crédito y el Banco Pan de Azúcar por parte del Partido Colorado y del Partido Nacional, que de allí habían financiado sus campañas, que habían dejado un agujero negro impresionante y que lo licuaron para que quedara metido en el medio de la crisis bancaria y se fuera todo el dinero por allí. Simplemente agrego, hay que acordarse que el síndico que estuvo haciendo los números finales en el Banco de Crédito era ni más ni menos que Magurno, por ejemplo, ¿no? Para linkearlo.
Digo, si vos empezás a unir ese pasado, lo que pasa es que hemos perdido la costumbre de unir la información.
Sí, sí, y hay que hacerlo.
Hemos perdido esa costumbre. Si uno empieza a ver, a veces pensás, bueno, como decíamos la otra semana, ¿no? Los civiles de la dictadura se reconvirtieron a demócratas y siguieron operando impunemente.
Totalmente.
Elegidos y reelegidos una y otra vez, sin que el ciudadano común tuviera conciencia de esto.
Totalmente.
¿Me permitís un segundito?
Dale, un
Hay
segundo
un par
más.
De oyentes acá pidiéndome los nombres de vuelta. Mm. Vivian Trías, Imperialismo y Roca Bancaria en el Uruguay. Samuel Blixen, Banco Tráfico.
Muy bien, están dados, ¿eh? Nos reencontramos mañana, Carlos.
Un abrazo grande y un saludo grande a todos, ¿eh?
Un abrazo, chau.